Abra su mente. Usted está a punto de acceder a la biblioteca sonora del oculto. La dirección no se hace responsable de lo que se diga u ocurra en este espacio. Mucho cuidado. Usted ha seleccionado...
Cantabria Oculta, con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide.
Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada, y nos estaréis acompañando desde las 8 hasta las 9 de la noche. En este tercer programa de Cantabria Oculta siguen conmigo aquí Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches.
Hola, jugador, aquí seguimos. Sí, señor.
Y movernos. Y Alberto Martínez Baby de Baby. Muy buenas tardes, noches.
Bueno, aquí estamos también. ¿Qué tal?
Ya, es que como lo has dicho, parece que vamos a seguir desde el domingo pasado.
Hombre, no esperaba menos. Yo espero abrir el Skype y que estéis siempre ahí.
Hombre, claro, por supuesto.
Por supuesto, siempre de guardia estamos.
Bueno, también puede ser que un día digáis, oye, que dejo el programa y no sigáis conmigo, ¿sabes? También,
también
puede ser. Pero bueno, hoy como siempre empezaremos con el Cantabria Pagana y en esta ocasión, Baby, vamos a hablar de gigantes.
Sí, vamos a contar la historia de un gigante y de un pobre. Una historia que recogió nuestro querido Jesús García Preciado ya hace muchos años y la hemos hecho una locución con ella. Y bueno, siempre hablamos de mitos y leyendas, pues hoy toca un cuento.
Un cuento también con moraleja, muy muy bonito. Y después, sí. Toño, vamos a tener una entrevista, la primera entrevista de la temporada, ¿verdad?
Sí, una entrevista que teníamos, llevábamos preparándola un tiempo y al final nos ha podido buscar un hueco. Es el ufólogo, entre otras cosas, José Antonio Caravaca, muy conocido y que se ha ganado merecidamente un puesto dentro de la ufología mundial por sus teorías novedosas, muy interesantes, que ha desarrollado en los últimos años sobre el fenómeno OVNI, y espero que nos hable de ellas y de los proyectos que tiene, varios, bastantes proyectos y muy interesantes también.
Pues eso será después del Cantabria Pagana, y como siempre vamos a recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter en @ Cantabria Oculta, en el Facebook buscáis nuestra página y le dais a seguir, en Instagram buscáis Cantabria Oculta, todo junto, en nuestro email contacto cantabriaculta@gmail.com, y para todo lo demás cantabriaculta.es. Comenzamos.
Bueno, como hemos dicho al principio, hoy vamos a traer un cuento recogido por nuestro admirado Jesús García Preciado, que estuvo trabajando intensamente durante los años 70, los años 80, los años 90, incluso en la actualidad todavía sigue el hombre haciendo sus indagaciones sobre temas de mitología, de leyendas y de cuentos y de cosas tradicionales de Cantabria. Y el cuento que traemos hoy aquí se titula El pobre y el gigante. Y es una historia bastante bonita, yo creo, con una moraleja, como bien dice Juan al principio del programa. Y qué mejor que escucharle. Venga, vamos a por ello. Eran un gigante y una giganta que todos los días iban al pueblo y tenía que caer uno para el alimento de ellos. El pueblo estaba asustadísimo. Un día vino un pobre pidiendo limosna por allí, y le dijeron que le hacían millonario si él se comprometía a matar al gigante y a la giganta. Y dice, bueno, sí, no me importa. Aquella misma noche marchó a casa de los gigantes a pedir trabajo, pero el gigante no estaba en casa. Fue la giganta y le dice, Pues va a cenar y se acuesta, y cuando venga mi marido, pues ya le dará usted las órdenes de lo que tiene que hacer mañana de la labor. Cuando llegó el gigante, fue a la habitación del pobre y le dice que mañana van a ir a un monte a tirar 7 árboles juntos de una vez, que aquello era como una competición. Bueno, pues dice el gigante, hay que tirar 7 árboles, hay que amarrarlos con una cuerda y después tirar con este dedo, con el dedo pequeño, y coger y tirar de cuajo. Pues sí, no hay inconveniente, dijo el pobre. El pobre, bueno, pues qué noche pasó, pensando a ver cómo lo haría él. Ya lo pensó bien y se levantó de la cama. Fue, cerró los árboles hasta el borde, los dejó todos que no se notase que estaban cerrados, pero pendientes de un hilo, para que cayeran nada más tocarlos, y luego se volvió a acostar. Al día siguiente, cogieron la comida y se marcharon al monte. Llegaron allá. El gigante amarró los 7 árboles, tiró y cayeron todos. Va el pobre, amarra los de él, tira de la cuerda y cayeron también. Ya el gigante se quedó así un poquitín pensativo. Bueno, pues este es casi tan fuerte como yo. Al otro día le dice el gigante, bueno, pues hoy se celebra una fiesta en tal pueblo y allí tienen por norma jugar a la barra. El jugar a la barra era coger una barra de mucho peso y lanzarla. El que más lejos la tiraba era el que ganaba. Y le dice el gigante al pobre que la barra la lleve él. Y le dice el pobre, ah, no, el que va a jugar a la barra tiene que llevar la barra a él. Bueno, pues la cogió el gigante, que la llevaba como una tingla. Llegan allí al pueblo, la lanzó el gigante y qué sé yo, muchísimo, muy lejos. Y ya le toca al pobre, la empieza a mirar de arriba abajo la barra y venga a mirar. Nada, ¿cómo le iba a echar mano? Si no la podía ni levantar. Y empieza... ¡Fiu! O sea, que silbaba y hacía con el dedo así, que se apartara la gente. Y vuelve otra vez... ¡Fiu! Y le dice el gigante... Bueno, pero ¿por qué hace usted esto? No, porque lo que usted ha lanzado no es nada. Por eso silbo, para que se aparte aquella gente, porque yo la voy a mandar bastante más allá. La voy a tirar mucho más lejos, claro. Y ya dice el gigante, bueno, pues déjelo, que no pasa nada. El gigante no quería quedar ya mal delante de la gente, así que pensó que era mejor que no tirase el pobre, por si acaso. Y va y le dice, bueno, pues coge la barra y llévala a casa. Y dice el pobre, no, el que va a jugar a la barra y vuelve de jugar a la barra, tiene él que llevar la barra. Así que a casa los dos. Pero el gigante pues ya se lo pensó muy bien. Yo con este no compito más. Total, que cuando llegan a casa le dice, pues para mañana no hay ningún trabajo así preparado. Yo me voy a ir por ahí. Tú, que le trataba de tú te quedas aquí. No sé qué planes tenía el gigante, pero se marchó. Bueno, pues resulta que los gigantes tenían en la casa un arca enorme de grande, y allí metían todos los días el sacrificio que hacían, la persona que mataban, la metían en el arca aquella. Con que va la gigante y le dice al pobre que le aguante la tapa para coger ella la carne. Pero como era tan profunda el arca, pues ella se tenía que agachar bastante adentro. Entonces fue él, dejó caer la tapa y... ¡allí quedó la giganta! Bueno... pues ya está, la eliminé, pensaba él. Ahora, a por el otro. Marcha por un campo adelante y encuentra a un pastor, y le dice al pastor que si le vende una oveja. Pues sí, ¿por qué no? Coja usted la que quiera. No, a mí me da igual, deme la más delgada, no me importa. Hombre, elija usted la que le dé la gana. No, va, total, ¿qué más da? Sí, deme la más delgada. Bueno, pues coge la oveja, la sangra, la abre de arriba abajo, la saca las tripas y todo lo demás, lo coge y lo entierra. Y le dice al pastor, mire, cuando venga aquí un señor gigante, si pregunta por mí, le dice usted que sí, que me ha visto, y que aquí mismo dejé las tripas, como usted verá, que las dejé aquí y que después entonces ya no corría, sino que volaba. Ah, bien, no hay pega. Al poco viene el gigante y le pregunta al pastor: «Oiga, señor, ¿ha visto usted pasar por aquí a un hombre?» «Sí, sí que le he visto. Y mire, precisamente aquí dejó las tripas. Y después no corría, sino que volaba». Con que el gigante no lo pensó dos veces. Cogió, se abrió las tripas y después, claro, no corrió. Allí mismo se quedó en el acto. El pobre volvió al pueblo, le felicitaron y le hicieron rico. Como habían eliminado al gigante y a la giganta, pues todos contentos. Y colorín colorado, por la chimenea se sube al tejado. Pues aquí tenemos el cuento del pobre y del gigante, recogido por nuestro querido Jesús García Preciado hace ya unos cuantos años, y que le podemos encontrar en el libro Cantabria, cuentos de la tradición oral, en el volumen 1, que está dedicado a los príncipes, a los héroes, a las princesas, perdón, a los héroes y a los gigantes. Porque en la mitología de Cantabria también tenemos gigantes, y es una cosa de la que se habla muy pocas veces. Y este cuento a mí me recuerda mucho al estilo de los cuentos típicos europeos, de los hermanos Grimm o otros recopiladores de cuentos, ¿no?
Sí, yo creo además, que... sí, además tiene ese elemento también un poco de salvajismo, ¿no? Lo de las sí. tripas, ese elemento claro. que no se acostumbra a ver en cuentos modernos, de que se abren las tripas, bueno, un poco gore. Estas cosas gore que hay en los cuentos antiguos tiene ese punto
sí.
también.
Sí, es una manera de decir de que, bueno, yo soy pobre, pero soy más listo que tú, que eres gigante, y te hago creer que si me arranco las tripas soy capaz de volar, y eres tan tonto que tú también te lo crees, te arrancas las tripas y mueres, ¿no? Esa sería un poco la moraleja. Al final el pobre acabó con los gigantes y le hicieron un hombre rico, dejó de ser pobre. Pues sí, pues un cuento cántabro tradicional, que supongo que le habrá en distintas variantes también en algunos lugares de España y posiblemente en Europa también.
Como decíamos al principio del programa, tenemos con nosotros a José Antonio Caravaca. José, muy buenas tardes y noches, noches aquí ya prácticamente. ¿Qué tal?
Muy buenas noches, Antonio. Encantado de estar aquí en Cantabria Oculta.
La verdad es que teníamos muchas ganas, ya hablamos contigo antes del verano, y por circunstancias casi de la actualidad del momento, que hemos vivido un verano... ya realmente apoteósico en cuanto a las novedades ufológicas, toda esta desclasificación, entre comillas, y todo lo que ha habido alrededor. Y eso, si te parece, igual lo comentamos después, porque me gustaría hablar primero, sobre todo, de el libro que he tenido de compañía este verano, que es el libro de Distorsión, tu teoría de la distorsión. Y antes de... me gustaría comentar algunas cosas del libro para los oyentes. Yo soy un aficionado de la ufología desde hace muchos años y la verdad es que hay pocas cosas que ya te puedan sorprender o que te puedan llamar la atención. Y la verdad es que este libro ya me llama mucho la atención. Me ha sorprendido bastante porque me ha parecido, de alguna manera también, y no sé si estarás de acuerdo, hay un compendio casi de la historia de la ufología, de las teorías ufológicas, para luego desembocar en tu propia teoría. E incluso cuando tratas casos conocidos, les tratas de una perspectiva que son casi nuevos, incluso algunos casos que yo tampoco conocía, con lo cual me he divertido muchísimo. Es un libro, es un señor libro, o sea, no es un libro ligero, ni mucho menos, pero está muy bien también. Y yo no sé si estás de acuerdo con eso, en que has hecho una especie como de resumen de teorías anteriores para poder llegar a la tuya.
Claro, bueno, antes de nada agradecer las palabras hacia el libro, hacia Distorsión, y estás en lo cierto. Cuando tenía en mente el plasmar en papel un largo proyecto de varios años dedicado a desarrollar mi teoría de la distorsión, pues no se preveía una cosa fácil. De hecho, ya hablabas de lo liviano que es el libro, que pesa un poco y para llevarlo encima es un poco engorroso, pero pretendía en un primer momento que también el lector, el aficionado, el investigador, el estudioso, tuviera una perspectiva amplia de lo que ha ofrecido la propia casuística ufológica, no solamente circunscribiéndonos a los eventos, a los diferentes avistamientos, encuentros, aterrizajes, sino que, como bien dices, Antonio, conociera cómo la teorización sobre este fenómeno ha sido igual de amplia que la fenomenología que nos ha ofrecido este tipo de manifestaciones. Hay muchos lectores, muchos aficionados que piensan que dentro de la comunidad ufológica los diferentes investigadores pues prácticamente pueden barajar una, dos o tres hipótesis a lo sumo para intentar descifrar el enigma de este tipo de apariciones, cuando en el propio libro de distorsión se hace un repaso de que, por ejemplo, el famoso y añorado investigador Ignacio Darnaude llegó a recopilar más de 300 hipótesis diferentes para resolver o intentar ofrecer una explicación, respuesta a este acertijo. Y claro, ya de por sí, el que algo desconocido, anómalo, desconcertante, pongámosle sobrenatural, extraterreno, pongámosle el adjetivo que queramos, necesite o haya sido, digamos, objeto para tanto debate y tanta controversia a la hora de presentar diferentes aproximaciones teóricas para resolver su núcleo o su origen, pues ya nos puede estar indicando de alguna manera que el asunto no es tan fácil como ese lector puede intuir en unos primeros compases, de que prácticamente hemos estado ahí en la dualidad de la hipótesis extraterrestre y poco más, sino que aquí hay evidentemente un pozo de extrañeza mucho más profundo y amplio de lo que se ha, digamos, trasladado quizás al público generalista que ha leído tan solo un par de libros o ha tenido, digamos, un acercamiento, aproximación muy somera a lo que ha representado la ufología. Por eso yo creía que era fundamental que el lector de distorsión viera de dónde vienen estos lodos, que aquí hay una simiente, un polvo originario que hace que se tengan que establecer todas estas posturas. La distorsión no nace espontáneamente, sino que con el transcurrir de los años, la propia complejidad ofrecida por el fenómeno ovni ha hecho que, repito, se hayan tenido que plantear más de 300 hipótesis para ver cuál de ellas se podría aproximar al núcleo del problema de los no identificados.
Lo has descrito perfectamente, y además yo creo que por eso es un libro que es recomendable para todo tipo de aficionado a la ufología, incluso para gente que comienza o que se acerca a la ufología, quizás gente más joven, pero que tiene interés, que tiene curiosidad. Yo creo que es un perfecto compendio, como has dicho tú, de tantos años de investigaciones, de estudiosos, de teorías, y que han desembocado en esa teoría de la distorsión que quizás algunos de nuestros oyentes no conozcan en qué consiste. Y entiendo que lo que te voy a pedir es complicado, porque un libro tan gordo no se puede resumir en unas pocas frases, en unas pocas minutos, pero te voy a intentar pedir que hagas ese favor. En términos muy básicos, la teoría de la distorsión, ¿qué viene a decir?
Bueno, la teoría de la distorsión, para empezar, nace con una pretensión quizá diferente de la mayoría de planteamientos que se habían esbozado hasta el momento, porque más que intentar explicar qué hay detrás del fenómeno OVNI, yo estaba particularmente interesado en el modus operandi de estas manifestaciones, porque realmente lo que los investigadores y estudiosos tenemos a nuestra disposición para poder examinarlo y diseccionarlo son cientos de testimonios. No tenemos el cuerpo del delito, no tenemos ni el platillo ni el hipotético tripulante para efectuarle a uno la autopsia y el objeto llevarlo a un laboratorio para analizar de qué está compuesto. Por tanto, realmente desde el 47 hasta la fecha, el material del que ha dispuesto el ufólogo ha sido el testimonial. Y claro, yo quería ver si analizando, si escudriñando en la información de lo que los testigos nos contaban, podía haber alguna señal, alguna pista que nos indicara el camino a seguir para salir de este laberinto en el que nos habíamos metido desde hace bastante tiempo. Por tanto, a mí, y de hecho, por eso planteo la distorsión, a mí me llamaba poderosamente la atención por qué la gente experimentaba este tipo de experiencias de encuentro y por qué los vivenciaba de una forma tan personalizada, tan subjetiva, porque la propia casuística lo que nos indica de primera es que prácticamente existe un tipo de platillo y de ocupante, de extraterrestre, entre comillas, para que nos entendamos y nos entiendan tus oyentes, por cada testigo que denuncia que ha tenido algún tipo de encuentro. Aquí se diluye esa idea generalizada de que siempre es la misma nave y el mismo ufonauta el que va de un lado a otro presentándose, asustando, alegrándole el día según el leitmotiv que tenga en ese momento el extraterrestre de turno. Y claro, los que ya habían presentido muchos otros ufólogos antes que yo, es que ahí había algo que se nos estaba escapando. Habíamos prestado demasiada atención en la parafernalia, en la espectacularidad de los encuentros, lo que nos ofrecía a nivel visual, que habíamos desechado o habíamos dejado a un lado lo que realmente era interesante. ¿Por qué la gente, por qué los testigos ven este tipo de apariciones de una manera tan personal? ¿Era posible que el fenómeno OVNI, fuera lo que fuera, se estuviera presentando ante el ser humano adaptándose a las creencias e informaciones personales de cada individuo? Ya la teoría, por ejemplo, o la hipótesis psicosocial había indicado de que parecía que el factor cultural estaba muy presente en este tipo de manifestaciones, puesto que lo que el testigo veía en el interior de la nave o la propia vestimenta de los tripulantes de los platillos volantes estaba en consonancia con la época. Utilizaban escafandra parecida a la de nuestros astronautas, llevaban pistolas de rayos, llevaban botas, llevaban cinturones, utilizaban escalerillas, tenían ventanillas, tenían palancas dentro de estos objetos, tenían ordenadores primitivos de botones y tenían una serie de artilugios que parecían más propios de la ciencia ficción de aquellos años 50, 60, 70, avanzando en paralelo a la sociedad. Y aunque algunos investigadores pretendían ver ahí algún tipo de manipulación, de que el fenómeno OVNI se estaba adaptando a la época en la cual se estaba manifestando al ser humano, como si estuviera utilizando una suerte de teatro cósmico para introducirnos dentro de un juego de sombras chinesca donde nunca llegáramos a saber realmente a lo que nos enfrentábamos. Esto no se correspondía a lo que teníamos en los informes, puesto que se veía que el fenómeno OVNI no tenía una memoria que trasladaba de un evento a otro. O sea, no se veía que estaba utilizando una información de la época, de la cultura popular, por ejemplo, de la ciencia ficción, de la aeronáutica, de la astronáutica, de lo que fuese, para presentarla a los diferentes testigos, sino que realmente cada persona lo interpretaba de una manera muy individual, y por eso lo que esta persona veía y describía después no lo encontrábamos en otro informe. Y la teoría de la distorsión lo que plantea a grandes rasgos es que lo observado está directamente relacionado con el observador, no tanto con el sistema cultural reinante en la época, que también, porque evidentemente el sujeto está introducido dentro de la sociedad, pero que los elementos visuales y narrativos que se utilizan para la conformación de ese encuentro tienen más que ver con el individuo que con el colectivo. Y tanto que en muchos casos yo he podido, como tú decías, Antonio, mostrar una nueva visión, una nueva perspectiva de cómo se puede releer esos sucesos bajo esta óptica, comprobando cómo la vestimenta, el uniforme del ufonauta, el tipo de nave o la forma de la nave parecía tener relación con conocimientos del individuo. No era que el fenómeno estaba utilizando una escenografía basada en información colectiva para presentarse de una manera así artificiosa, sino que era una interacción que se creaba en el justo momento en el cual este fenómeno, agente externo, como yo lo denomino dentro de la teoría de la distorsión, para no adjudicarle ningún tipo de paternidad, para que nos entendamos, pues para fabricar como digo, representación visual compuesta con una serie de elementos privativos de cada individuo que después no vamos a encontrar en otros sucesos, porque ese ha sido el mayor quebradero de cabeza con el que se han enfrentado los investigadores desde el 47, cómo había episodios que de encuentros con ser, por ejemplo, con un solo ojo, como ocurre en el caso de Brasil de Sagrada Familia, con un tipo de vestimenta muy, muy llamativa, y sin embargo, en la copiosa literatura ovni no encontramos de nuevo a esta criatura, a esta entidad. ¿Cómo es esto posible? ¿Ha podido venir una civilización concreta para un día concreto, para un testigo concreto? No hay una memoria del fenómeno. Me adelanto a lo que están pensando muchos de los que nos están escuchando, estarán muchos sorprendidos y dirán, bueno, pero hay muchos casos de que los testigos hablan de unos seres macrocéfalos, de grandes ojos rasgados negros, de un metro, metro y medio de altura, grisáceos, que hay bastante testimonios de este tipo de criaturas. Decirle que hasta prácticamente la irrupción del libro de Wider Schreiber y las investigaciones de Bu Hawking en la década de los 80, este tipo concreto de humanoides, de supuestos alienígenas, era desconocido en la literatura. Del 80 hacia atrás, hasta finales de los 40, la mayoría de ufonautas no tenían esta descripción. Sin embargo, cuando los libros de Schreiber y Hopkins salen de la limitadísima barrera del universo ufológico, de lo que los aficionados conocen y los investigadores, que no somos tantos en el mundo, y se integra dentro de la cultura popular, porque fueron objeto de debates en programas de televisión allí en Estados Unidos, se hicieron documentales, se hicieron películas, se hicieron series de televisión, se hizo merchandising, camiseta, taza, y claro, ya eso se integra dentro de eso que se denomina cultura popular y que puede ser recreado ya por muchas más personas. Sin embargo, fíjate, voy a dar ese dato, las abducciones y los encuentros con humanoides grises se situaron sobre todo en los Estados Unidos. En otros países parecía como si no hubiera interés por parte de los extraterrestres en otros lugares y otras naciones que no fueran los norteamericanos. Incluso los estudiosos estadounidenses se dieron cuenta de este detalle y, para no abandonar su creencia en la hipótesis extraterrestre, decían, bueno, es que esta civilización sabe que aquí en Estados Unidos puede encontrar un amplio abanico de razas de todo el mundo, y ¿para qué van a ir a otro lado? Claro, es chauvinismo puro, sí, puro.
Se puede ahorrar tiempo, ¿no? Se puede ahorrar tiempo, ¿para qué van a viajar a China cuando aquí tenemos chinos? ¿Para qué van a África cuando aquí tenemos afroamericanos, ¿no?
Eso. Y claro, y suponiendo que si esta civilización ha podido trasladarse por el infinito cosmos, pues claro, unos kilómetros aquí en la Tierra parece que... Pero claro, se produce también otra paradoja. ¿Os imagináis que si esto fuera cierto, que no lo es, que una civilización extraterrestre está realizando pruebas médicas, ginecológica, de genética, de control generacional entre la población humana, y están aquí de una manera furtiva porque no los vemos en la CNN, no los vemos en los grandes medios generalistas con pruebas? Pues imaginaros que estos seres desde sus naves están viendo cómo hay gente que los lleva en las camisetas, con la fije, hay libros, hay documentales, hay tazas, hay muñecos, hay... Y claro, esto sería yo creo que se podría haber provocado una colisión ahí, como una paradoja temporal de las que hablan los teóricos de los viajes en el tiempo, que podría haber acabado con la fulminación de la propia realidad. Yo creo que es una cosa que se imaginaron, que llegaran los superiores de esta raza para ver los resultados y vieran.
Bueno, les caen las collejas. ¿Qué habéis hecho?
Claro, es que muchas veces...
¿Habéis conseguido que la gente de camisetas con vuestra cara? Es absurdo.
Claro,
sí.
Claro, es que hay cosas que no... Y aparte dicen que hacen un bloqueo de hipnosis, de control mental, como supuestamente harían estos ocupantes para que los testigos no recordaran lo que ha ocurrido. Después llega un investigador que en un fin de semana hace un cursillo de hipnosis y le saca toda la información. Esto sí. No, realmente sí. Hay una serie de incoherencias dentro de la ufología que no se han puesto sobre una balanza y se ha podido ver si realmente tenía visos de... Claro, en estas circunstancias suelen decir que, claro, el pensamiento humano de la mayoría de las personas, menos de estos sesudos ufólogos, no se puede ni siquiera plantear cuál sería el propósito de este tipo de acciones. Sin embargo, vemos que los alienígenas tienen jeringuillas, tienen mesas y camillas como las de cualquier hospital, incluso sujetan a las supuestas víctimas con correa en los brazos y piernas, como si estuviéramos en un hospital de hace 50 años, por tanto, sí, hay ahí...
Todo mucho como de andar por casa, es que es verdad, esas operaciones son de andar por casa, es un mobiliario, es un atrezo, eso de un poco de película que has dicho tú, de película de ciencia ficción, muy, muy básico, muy... Muy poco avanzado tecnológicamente, no hay, claro, grandes maravillas tecnológicas. Que, o sea, va,
claro, mira, hay un ejemplo, Antonio. Hace poco estuve viendo una foto del primer ordenador, de uno de los primeros ordenadores que se hizo, que tenía una capacidad de 5 megas y lo transportaban dentro de un camión hace 30, 40 años, no hace tampoco tanto tiempo. Y sin embargo, en la actualidad, un chaval de 14 años lleva un iPhone y lleva una tecnología que es impensable, porque la ciencia avanza, que es imprevisible para este estos científicos que elaboraron en la década de los 50, 60 los primeros ordenadores y se volvían locos con las piezas y de intentar hacerlos más pequeños cuando no podían. Y sin embargo, nosotros vemos la ciencia, la supuesta ciencia alienígena, reminiscencia de la nuestra, cuando debería ser algo que para nosotros sería inconcebible. Por ejemplo, para un hombre del medievo, él no entendería lo que es los rayos X o una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque es un salto tecnológico brutal. Nosotros, con unos extraterrestres, no vamos a pasar de la jeringuilla a la jeringuilla. Claro, a la jeringuilla, sí, de plástico, a la jeringuilla metálica. Claro, sí. Ni a la correa de cuero, a la correa de un material que no es cuero. Entonces ahí vemos que no hay ese salto evolutivo, ese salto científico que realmente... Por ejemplo, yo pienso que si aquí llegase una civilización extraterrestre de tomo y lomo, entendida esta como seres biológicos, y realizaran algún tipo de prueba médica a un sujeto, este ni se enteraría, porque nuestra propia medicina dentro de X años puede lograr avances que te pueden hacer una radiografía o un análisis de sangre sin extracción y sin ningún tipo de método invasivo que ni siquiera sea perceptible por el paciente.
Claro. Yo creo que eso es evidente. Cualquier civilización capaz de alcanzar la tecnología para un viaje interestelar, nuestra tecnología es nuestra tecnología de vigilancia actual, que está muy avanzada y seguramente más avanzada a lo que vemos al día de hoy. La tecnología militar más avanzada estará seguramente mucho más adelantada. Una tecnología de una civilización de este tipo nos sabría todo de nosotros sin que tuviéramos la más mínima indicio de que existen, de que están a nuestro alrededor. Y lo sabrían todo, porque
claro, pincharían los satélites, los satélites de las distintas naciones, y los pincharían, claro. No necesitarían ni aterrizar para aprender los idiomas.
Claro, o aterrizar a coger muestras de tierra. Es que eso me encanta, es muy bonito, es muy, claro, muy tierno eso de bajarte o arreglar el platillo, que también cuentas tú varios casos de cómo están ahí como con herramientas arreglando el platillo.
Y si te fijas, son extrapolaciones de hipotéticas conductas que un astronauta o incluso un turista humano haría cuando llega o arriba a un lugar nuevo y desconocido, que es o recoger muestras, observar los alrededores o reparar la maquinaria, el auto, el helicóptero o la nave espacial que le ha llevado a ese lugar. Por tanto, sería lógico que si en esta interacción, que digamos que no estamos hablando de un fenómeno estrictamente mental ni psicológico ni muchísimo menos, estamos ante algo completamente desconocido para nuestra ciencia, pero que para conformar su apariencia externa se está valiendo de información humana. No estamos viendo nada perteneciente a esta otra realidad o a esta inteligencia.
Digamos que para ti, entonces, perdón, José, entonces para ti, este agente externo, que lo llamas tú así para no darle un calificativo que pueda llevar a pensar en determinadas cosas, este agente externo, lo que hace es tomar, no sabes muy bien cómo, información que cada persona tiene en su cabeza, por sus vivencias, por su cultura, por su forma de pensar, y lo utiliza esa información para adornar o para crearle significación de algo, ¿no?
Claro, es para hacerle experimentar la vívida sensación de que está presenciando un desembarco alienígena, pero nada de lo que está viendo tiene una realidad empírica, aunque en ocasiones tenga corporeidad, que tenga materialidad y pueda interaccionar con el medio y con los sujetos, pero no es que se trate de que el agente externo se está disfrazando detrás de eso, sino que todo lo que se está creando es ilusorio. Pero claro, el término ilusorio para muchas personas es incluso ofensivo cuando se habla del fenómeno OVNI y enseguida te dice, bueno, pero es que esto se detecta en radar, esto deja huella, quema, provoca distintas lesiones en los testigos. Evidentemente esto es cierto, pero otra cosa es la interpretación que nosotros hemos dado a ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, tú lo decías, Antonio, estamos haciendo siempre una correlación entre lo humano y lo extraterrestre, viendo las similitudes en las propias huellas, en las marcas de los aterrizajes. Vemos que esto también se produce. ¿Qué es lo que hayan los testigos y después los investigadores verifican que dejan como evidencia física los platillos volantes y su ocupante? Rastros quemados, pisadas, llamaradas que han quemado, por ejemplo, un arbusto o han producido algún tipo de rotura al despegar. En otros incidentes se ha detectado radiación, manchas de aceite, escoria metálica, todo asociado a los vehículos terrestres, cuando evidentemente una nave manufacturada en un lejanísimo planeta que ha podido atravesar los distintos sistemas solares o atravesar las dimensiones y llegar aquí, no va a tener un tubo de escape, no va a soltar llamaradas como los ven los testigos, incluso haciendo ruido como que el motor está intentando arrancar, como en aquella mítica frase de Carlos Sainz, que decía, trata de
por Dios, Carlos, arráncalo, Carlos,
arranca, por Dios. Entonces, claro, hay un ejemplo que yo lo pongo en el libro y lo comento en mis conferencias. Pongámonos que esta nave se fabrica en el planeta X, que tiene una atmósfera determinada, una serie de componentes que se ha hecho para viajar a través del universo, y cuando llega a la Tierra, en el contacto con nuestra atmósfera, con nuestro medio ambiente, por la polución, por una serie de elementos que son incalculables a la hora de esta civilización manufacturó esta aeronave, en el despegue o en el aterrizaje, por los campos de fuerza, por la energía que utilice, pues en vez de provocar esa llamarada, ese tubo de escape, ese humo, esas manchas de aceite perdiendo líquidos como un utilitario de hace 20 años, un tornillo y escoria metálica, podía haber cambiado la tonalidad de los alrededores a un color azulado de las rocas, de la hierba, de las plantas, de los árboles, del pobre animal que estuviera allí, le cambian las orejas, se las pones azules, porque no sabemos realmente qué tipo de secuelas dejaría una máquina hecha por unas inteligencias que nos llevan, como dicen los propios ufólogos, miles o millones de años. Fíjate lo que hemos conseguido en 50 años o 60 años. Hablábamos de un ordenador de varias toneladas a un iPhone que tiene ahora un chaval, y incluso la tecnología del Apolo 11 que llegó a la Luna está totalmente obsoleta. En un juego para niños de esto que podemos comprar en cualquier tienda, tiene mayor tecnología que lo que había en el Apolo 11. Por tanto, ¿cómo podemos ni siquiera plantearnos que una nave extraterrestre tenga un tubo de escape cuando la vemos aparecer, desaparecer, atravesar objetos físicos, pero sin embargo tiene un tubo escape, por mucha tecnología que tenga, por muchas maniobras que haga impensables para nuestra aeronáutica, incluso desafiando las leyes de la física porque tienen formas que no son precisamente favorables para el movimiento en contra del viento? Si lo metiéramos en el famosísimo túnel del viento, pues esto sería prácticamente un armatoste, pero sin embargo se mueven con una facilidad, pero después tienen un tren de aterrizaje, sueltan, como digo, aceite, sí, pierden tal. Por eso yo creo que, o en el mejor de los casos, que hubiera transformado en el aterrizaje las piedras en diamante. ¿Por qué esto no ha ocurrido? Porque ningún testigo en esa interacción que se produce y a la que tú aludías, Antonio, entre el agente externo y los testigos, en ese intercambio, en esa retroalimentación entre ambos elementos, el testigo y el agente externo, nadie piensa que una nave espacial vaya a convertir las piedras en diamante o lo vaya a cambiar todo de color azul, le parecería absurdo. Lo que ve lógico es que produzca un estampido, un rugido al despegar, y eso es lo que realmente va a observar el fenómeno.
El testigo es co-creador.
Efectivamente.
Co-creador del fenómeno.
Efectivamente.
Aunque sea inconscientemente.
Inconscientemente. Y el fenómeno solo existe durante el tiempo que dura el encuentro. El agente externo no tiene pensado ni una máquina, porque a él le da igual.
Además, también, de ahí también es especie de burbuja extraña que se produce en estas.
Claro.
Y que muchos testigos. Tú, como tú sabes, pero te cuenta, que también nos han contado los otros, esta especie de burbuja temporal en que parece que no transcurre nada, que no pasan coches, que no son pájaros, que no sé, el viento no sopla, está ahí como el tiempo parado, ¿no?
Claro, ese aspecto que tú comentas, Antonio, es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la memoria del fenómeno la tenemos que buscar en otros aspectos. La mayoría de los ufólogos, y lo digo, yo he sido un fascinado por la propia casuística ufológica, no hemos distraído, no hemos sentido hipnotizado por los relatos de personas que veían humanoides pertrechados con escafandra, con equipo de respiración autónoma, con trajes brillantes, descendiendo cual actores de Hollywood por una escalerilla metálica de un artefacto grandioso con ventanillas, antenas, símbolos y tal. Y claro, veíamos que aquello tenía que ser sí o sí la génesis del fenómeno, no podía haber nada más. Y sin embargo, tú lo has comentado, el efecto campana sí se traslada de un encuentro a otro, ya sea la nave más pequeña, más grande, el humanoide sea más guapo, más hermoso, más horroroso, más monstruoso, más de apariencia insecticoide, o tenga una apariencia como de cualquier persona que te puedes encontrar en el supermercado, siempre vemos que hay una serie de factores que sí se repiten, que deben de ser las claves que deberían de señalarnos hacia dónde debemos apuntar nuestras estilográficas, ¿no? Nuestras armas, nuestras estilográficas, nuestros cuadernos de campo, para apuntar de que quizás esos estados alterado de conciencia en los cuales el testigo se ve como sustraído de la realidad cotidiana, lo habrás investigado, lo has leído y lo he leído en infinidad de informes y de libros, de cómo los protagonistas de estos encuentros resaltan de que parece que el tiempo ha dejado de transcurrir, no escuchan ni el viento ni el canto de los animales del campo si se encuentra en una situación para estar en medio de la naturaleza. Si hay una carretera próxima al lugar, no circulan vehículos. Si el objeto se ha situado sobre la propia carretera durante el tiempo que dure el episodio, no va a venir ningún otro vehículo ni persona a molestarlo, como si el fenómeno fuese capaz de cortar el transcurrir del mundo de la propia realidad, como si fuera un, que no lo es, un sueño dentro del estado lúcido. Y cuando esto, repito, te lo cuentan testigos, no solamente dentro del fenómeno ovni, sino gente que ha tenido visiones de otro tipo de criaturas extrañas asociadas a fenómenos criptozoológicos, en las apariciones marianas, fantasmas y tal, pues vemos que existe una similitud en cómo los testigos indican que algo en su interior cambia cuando están frente al paradigma, como si de alguna manera se estableciese algún tipo de conexión. Yo creo que en esa conexión es donde se produce este trasvase de información para la conformación de lo que se va a presenciar. Y al agente externo le da igual utilizar el armario, el fondo de armario de lo extraterrestre, como de las apariciones marianas o de la, en su época, de las hadas, de los duendes o de cualquier otro tipo de ser forteano.
Una cosa, José, yo no sé cuánto tiempo llevamos, que la verdad es que no sé ahora mismo. Este agente externo, yo sé que estás preparando un libro que va a intentar indagar aún más en... Pues me está diciendo que estamos ya casi acabando, fíjate, se va a pasar el tiempo volando. Que está entrando para que la... Creo que vas a sacar enseguida el libro. No sé cuándo...
Bueno, todavía falta unos cuantos meses, pero esperamos tenerlo para el primer trimestre del próximo año.
Bien, perfecto.
Pero estamos ya trabajando en eso.
Bien, entonces vas a indagar en el, digamos, en el... ¿En qué es esta gente externo? ¿Qué busca o qué? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde viene? Porque además esta gente externo, ya para finalizar, no es de ahora, no es de los últimos... No ha aparecido en la humanidad de los últimos 40 años. Y me hace una pregunta que le hice un día a Chris Houweck. ¿Tú crees que este fenómeno, si en un momento determinado el ser humano desaparece de la Tierra, desaparecería el fenómeno? Es decir, si no existiera el ser humano y viajara una raza real extraterrestre a la Tierra, vería ¿este tipo de fenómenos?
Es una pregunta tan compleja como resolver el misterio de los no identificados. Yo creo que el fenómeno pertenece a la propia realidad que nos envuelve. Esta forma de interactuar con ella la que hace que tenga esa determinada forma. Vale. Si nosotros dejáramos de respirar como civilización a nivel global, que no sería tampoco un gran desperdicio, yo pienso que el fenómeno dejaría de producirse, pero la realidad de la cual emerge sigue estando ahí, porque yo creo que muchos que nos están escuchando pues pensarán que yo quizás me decanto por una hipótesis o planteamiento más racional o convencional, nada por el estilo. Yo pienso que esto tiene que ver más bien con percepciones de una porción de nuestro universo, de nuestra realidad, que todavía nos es velada en nuestro sentido ordinario de conciencia, que esa realidad tiene algún tipo de conciencia, de inteligencia, no sé exactamente cómo llamarla, y que cuando se produce ese conato de contacto en el cual o nosotros ingresamos en esta realidad o esta realidad ingresa en la nuestra, nuestra mente, nuestra psique, de manera involuntaria, no premeditada ni buscada, interfiere en el contenido original que nos quiere transmitir el fenómeno, por utilizar la palabra fenómeno, pero que no sería tampoco muy 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 correcto, pero que nuestro ruido interno impide que accedamos a la verdadera cara, y nunca mejor dicho, de lo que nos oculta el agente externo, no por acción de él, sino porque él no evita que nuestros propios pensamientos influyan de una manera tan notable en lo que se está percibiendo. Es, en cierta medida, un universo cognitivo inmersivo e interactivo de una manera que hace que esa retroalimentación sea prácticamente ineludible. Por eso el testigo debería de tener los menos prejuicios y creencias posibles a la hora de establecer esa comunicación, que es harto complejo, con el fenómeno, para llegar a tener una verdadera noción o dimensión, y nunca mejor dicho, de lo que está presenciando, y que no sus propios miedos, anhelos y pensamientos, imaginación y tal, pues lo adorne de una manera tan artificiosa que impide que accedamos al fondo de la cuestión, que es lo interesante, porque hasta el momento, después de 50, 70 años de apariciones, no hemos llegado a ninguna conclusión ni a ningún avance de prácticamente nada.
Bueno, pero realmente con gente como tú, yo creo que están dando pasos muy interesantes. La solución no sabemos dónde estará. Esperamos que con ganas ese nuevo libro, José Antonio, y te agradecemos mucho los minutos que nos has acompañado aquí y esperamos tenerte en cualquier otro momento porque han quedado muchas cosas por hablar contigo y que tenemos muchas ganas de que nos las cuentes.
Pues encantado por la invitación.
Sí, por cierto, que se me olvidó darte las gracias por toda la información que has proporcionado a tanta gente aficionada a la ufología durante este verano, todo el tema de la desclasificación, hombre, que ha sido fantástico, un trabajo maravilloso. Muchas gracias.
Hemos estado distraídos y como dijo sí. El Terminator, volveré.
Muchas gracias, José.
Hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Y nos acercamos a la recta final del programa y como solemos hacer, vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado en la plataforma de iVoox. Ya sabéis que un comentario, un me gusta, nos ayuda mucho y nos da muchísima visibilidad en la plataforma. Así que nada, nos vamos a ir, no al anterior, sino dos anteriores, porque hay que decir que lo solemos grabar los jueves, así que muchas veces de domingo a domingo se quedan algunos que no se han leído, pero bueno, vamos a rescatarlos. Y el primero es: qué alegría teneros de vuelta, me parece magnífica la idea de camisetas con un paisano aprendiendo un ovni. Josu de Guecho. Hombre, Josu, ya teníamos ganas de verte por aquí, y mira, el fin de pasado estuve cerquita a tu casa, que fui a Portugalete.
Pues un saludo para Josu, desde luego, que tenemos muchas ganas de vernos.
Claro, hombre, un abrazo.
Luego nos imagino, no será también de Josu, porque pone anónimo, que dice: gracias por retomar los archivos del CIOBE. Que supongo yo que será de Guecho también.
Sí.
De
Josu,
perdón.
Bueno, iremos rescatando durante esa temporada, me imagino, más archivos que tendrá Toño ahí a buen recaudo. Bueno, Rascacio 2 nos dice: joder, me habría gustado estar en la romería de la bruja, sobre todo por ver cómo se montan y probar las viandas de la zona. Que dicho sea de paso, lo estoy deseando. A ver si me toca la lotería ya de una vez. Un saludo a todos y a cuidarse mucho.
Y pues nada, un saludo. Un saludo también, claro, para Rascacio. Y Autillo 43 dice: enhorabuena por la nueva temporada. Me encanta escucharos sobre todo los temas ufológicos. Un saludo a todo el equipo desde Pamplona. Pamplona, qué grandísima ciudad.
Un saludo a toda la gente de Pamplona que nos esté escuchando. Y bueno, nos vamos ahora sí que sí, ¿no? Al anterior programa. Toño, ¿lo tienes por ahí abierto? Que yo todavía no tengo aquí la pestañita.
Lo tengo.
Perfecto.
Y estamos con Rascacio 2, que bueno, nos vuelve a escribir y dice: leñes, pues yo soy de Málaga y no he oído hablar de ese duende. Y eso que vive a 3 kilómetros de la Alcazaba. A ver si miro cuál es esa plaza, porque es la primera vez que la oigo. Un saludo. Pues mira, a ver, Rascacio, igual ha cambiado el nombre de plaza, porque esos son temas de antes, de hace 90 años, y con una guerra civil por medio ha podido cambiar la plaza de nombre, pero investiga, que estaría bien saber qué pasa por esa plaza, si ha habido algún caso más de duendes o qué ha pasado.
También nos ha escrito Tambor: estupendo programa con leyendas y relatos muy curiosos y con detalles diferentes. Un saludo, pues un saludo para ti, Tambor.
Tayopis, que nos escribe, y también te aprovechamos para dar la bienvenida al grupo de Telegram. Dice: bellísima y muy curiosa la historia del Arquetu. Me recuerda vagamente a la leyenda del hacha de oro, pero esta figura mitológica tiene este aire especial que otorga el estar ligada al saber popular de esta vuestra tierra, que más mágica me parece con cada uno de vuestros programas. Además, me encanta por el modo tan etérico en que se presenta su figura. Por otro lado, he disfrutado mucho con todas estas historias de duendes que comentáis. Dice: el título de duendólogo está más que merecido.
Hombre,
Toño el duendólogo.
Eso es.
especialmente por esta imagen tan distinta a la habitual que presenta en tantas regiones de nuestra geografía, alejada de las clásicas leyendas de señores bajitos con sombrero picudo que viven en el bosque, para acercarse a un plano más espiritual. Muy interesante, sin duda. Desde luego se nota que os documentáis a conciencia para cada programa y que lo disfrutáis. Gracias por vuestra labor. Pues muchas gracias a ti, Tayopis, y un saludo.
Muchas gracias por tus palabras, Tayopis. Continuamos por ahí y nos ha escrito Roy Batty. Muy guapo el programa, incluso en solo una hora condensáis información en cantidad.
Condensáis,
perdonad. Tengo estos problemas. Bueno,
a veces también condenamos.
También condenamos, también condenamos, pero sí. Me voy a subir la letra del iVox. Respecto al Arquetu y sus analogías con los enanos, sin descartar que recoja un folclore genuino, no puede obviarse que el propio Llano incorpora elementos mitológicos centroeuropeos para crear un personaje bien ajeno al folclore local, bien muy deformado. Nunca olvidemos que Brañaflor es ficción, no un ensayo antropológico ni una compilación de encuestas de campo.
Bueno, yo tengo que decir que tiene razón, es más bien, no llega a ser una novela porque no tiene un hilo argumental para que sea una novela, son distintos capítulos dedicados a distintos personajes o distintas situaciones en el pueblo de Brañaflor, un pueblo que él se inventó, pero sí es verdad que Manuel Llano hacía trabajo de antropología y de etnografía casero, lo hacía en plan casero, porque no era un experto, pero lo hacía, y luego todo eso que él recogía sí que lo daba literatura. Por eso yo digo que muchas veces que no se inventaba nada, que simplemente lo adornaba o lo incluía dentro de una historia o lo daba forma, ¿no? Entonces, a Manuel Llano siempre se le ha denostado mucho por esto, que se piensa que se inventaba mucho las cosas, y yo desde mi punto de vista defiendo que no se inventaba tanto, simplemente lo daba literatura, ¿no? Como tantos otros en su época, por cierto, no era el único.
Bien, John Dee, nuestro buen amigo John Dee. Tremendous, chicos. El cuento del Arquetu está muy guapo. Me ha recordado a mi suegro. A forra. Imagino que la historia original que él recogió se llama Escueta y Parque en Detalles. Evidentemente, al plasmarla en un libro, la enriqueció, pero eso no significa que el señor Llano se la inventara. Las historias de los duendes, geniales, chicos. Una hora no es nada de nada. Y esperar otra semana. Andá desde un vaquiluncio total. Un gran abrazo. Pues un abrazo, John Dee.
Bueno, ya sabéis que la duración del programa os he explicado mil veces por qué es, y esperamos que en un futuro, oye, volver a nuestra horita y media cuando podamos volver a salir a las calles. Nos ha escrito por aquí Montañés. ¿Habéis podido ir a Valderredible y al norte de Burgos? Además del Duende de Campo, ¿conocéis algún autor que trate de Valderredible? Muchas gracias por vuestro trabajo y esfuerzo.
No hemos podido ir, pero estamos en ello. Estamos trabajando, como diría Aznar. Estamos trabajando en ello. No, realmente estamos buscando a través de un buen amigo informantes en la zona para aprovechar que la pandemia nos da un respiro y poder seguir con nuestro trabajo por esa zona que estamos seguros que estará repleta de informantes e informaciones maravillosas, ¿eh? Seguro.
Sí, y bueno, escritores costumbristas o que hayan recogido cosas, es más bien en la zona de Campo, Valderredible, por desgracia, está un poco huérfana de todo esto, aunque los campurrianos sí que tocaron por cercanía Valderredible también, ¿no? En algunos escritos o en algunos libros.
Bueno, y hacía mucho que no íbamos a hablar de Montañés, además, hacía mucho que no
escribía, ¿verdad?
Sí, claro. Pues muy agradable sorpresa verle otra vez por aquí, señor Montañés. Bueno, y para terminar, Ana nos dice: solo falta el chisporroteo de una buena lumbre. Precioso programa, chicos, muy guapo. Pues un abrazuco o apertas, como dice Ana, y hasta la próxima.
Y nada, no dejéis, insisto, de escribirnos, que nos encanta todo lo que nos comentáis, aparte que nos resulta súper interesante. Así que nada, vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos Picayos del Misterio y nos despedimos. Y hasta aquí el Cantabria de Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordar un me gusta, un comentario nos ayuda mucho, nos da mucha visibilidad en iVoox. O bueno, si os apetece compartirlo en vuestras redes sociales, nosotros no vamos a ser quien nos lo prohíba. El programa es patrimonio de la humanidad, o sea que para disfruta y comparte. Así que nada, nos vemos dentro de 7 días, aquí otra vez en Cantabria Culta. Y no sé si queréis decir algo más o directamente decimos nuestro lema y nos marchamos.
Pues yo creo que nos marchamos dando un abrazo a todo el mundo, un saludo a la gente del Telegram y nada, dicen que el saber no ocupa lugar.
Sapere aude.
Atrévete a saber.